Algunas palabras sobre la herramienta de traducción de idiomas. Alguien dijo una vez, un cambio puede mejorar algo, pero solo una transformación puede mejorar algo. Creo que la mayoría de la gente quiere cambiar en el sentido de que quiere crecer. Creo que la mayoría de la gente espera que dentro de 10 años sea mejor persona de lo que es hoy. Creo que la mayoría de la gente quiere cambiar en el sentido de ser mejor. Un cambio incremental, digámoslo así, poco a poco. Pero si la mayoría de la gente quiere transformar, no estoy tan seguro, porque la transformación es un cambio incremental. La transformación es un cambio fundamental, un cambio en la naturaleza de algo. Requiere reconocer que fundamentalmente algo tiene que cambiar. Todos los presentes en esta sala hemos cambiado. Pero la pregunta que tengo para ustedes esta mañana es, ¿han sido transformados? Quiero que veamos una historia familiar en los Evangelios mientras consideramos esta pregunta. Así que si tienen una Biblia, por favor vayan conmigo a Juan 2:1-2. Uno, al tercer día, se celebraban unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. En el capítulo 1 de Juan, Jesús comienza a reunir a sus discípulos. En el capítulo 2, Jesús es invitado a una boda en un lugar de Caná de Galilea. La madre de Jesús, María, estaba allí, y también sus discípulos. No sé quién se casó ese día, pero imagina tener a Dios en la carne allí en tu boda. Esta pareja conocía a Jesús de alguna manera, porque él estaba en la lista de invitados. Una cosa que siempre digo cuando caso a la gente es que no solo inviten a Jesús a su boda, sino que inviten a Jesús a su matrimonio. Algunas veces las parejas se enfocan tanto en el día de la boda, que es 1 o 2 días, en vez de planear para su matrimonio, que es el resto de sus vidas. Pero es muy bueno aquí que esta pareja invitó a Jesús a su boda y que él vino. 3. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo, «No tienen vino». No conocemos muchos detalles sobre esta pareja que se casaba. Tal vez no tenían mucho dinero, por lo que no podían permitirse comprar mucho vino para la boda. Tal vez habían planeado una boda pequeña, pero cuando Jesús y sus discípulos aparecieron, simplemente no había suficiente comida y vino. No importa de qué cultura vengas, no tener suficiente comida o vino en una boda puede ser vergonzoso. No obstante ocurrir. Pero Mary estaba allí. Mary se dio cuenta de lo que pasaba. Tal vez incluso ayudó a preparar la fiesta ese día. Sea cual sea su papel, María estaba involucrada. Se da cuenta de que se ha acabado el vino. ¿Y qué hace? Le cuenta la situación a Jesús. Hay algo sencillo y profundo en el versículo 3. Cuando tengas un problema, acude a Jesús. Y Mary analizó la situación y se dio cuenta de que no podía resolverla por sí misma. Así que acudió a la persona que podía hacerlo. Como dijo un autor, María no le dijo a Jesús lo que tenía que hacer, simplemente le informó del problema. Esto puede parecer un paso muy básico y elemental, pero puede ser tan fácil tratar de manejar una situación o problema por nosotros mismos, en lugar de simplemente venir a Dios y decirle, «Señor, esta es la situación. Este es mi problema. Te pido que intervengas». Sea cual sea la situación por la que estás pasando ahora mismo, sea cual sea el problema con el que estás lidiando, le has pedido a Dios que se involucre. Le has pedido a Dios que haga algo, o estás tratando de manejar todo tú mismo. Dios quiere que acudamos a Él primero, y no hay mejor lugar para acudir primero. No corras a Google Lears y le preguntes a Google qué hacer. Corre a Dios. Comparte con Él lo que pasa en tu vida. 4. Y Jesús le dijo, «Mujer, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Mi hora aún no ha llegado». María le cuenta a Jesús lo que está pasando, pero Jesús le dice, «Mujer, ¿qué tiene que ver esto conmigo?». Parece una respuesta dura de Jesús a su madre. Si yo llamara mujer a mi madre, me parecería un poco grosero. Pero en aquella época no se consideraba grosero ni irrespetuoso. En cierto modo, Jesús le estaba recordando a su madre que ya era adulto. Seguía siendo su hijo, pero en ese momento Jesús tenía unos 30 años. Jesús dice, «¿Por qué me traes este problema? Todavía no es mi hora». Recuerda, esto es justo al comienzo del ministerio terrenal de Jesús. Esta será la primera señal de Jesús. Jesús aún no se había revelado completamente al mundo. Todavía era temprano. Este no es Juan 21, esto es Juan 2. Pero a pesar de todo, María le contó a Jesús sobre la situación. 5. Su madre dijo a los criados, «Haced lo que él os diga». María escucha lo que Jesús dice, pero no se deja vencer. A veces, cuando encontramos un poco de resistencia, podemos pensar, «Oh, supongo que ya está. Supongo que esa es la respuesta. Supongo que es el final de la historia». Pero en realidad, Dios quiere que sigas adelante, que sigas perseverando. Tal vez esta mañana estés pasando por algo y sientas cierta resistencia. No es fácil, pero Dios te llama a seguir adelante, a perseverar. Si vuelves atrás y lees el versículo 4, Jesús nunca le dijo a María, no. Hay veces en que Dios sí nos dice no, pero si aún no te ha dicho no, entonces sigue adelante, sigue iluminando la buena luz de la fe. Así que María sigue adelante y dice a los sirvientes, haced lo que Jesús os diga. De nuevo, María nos da otro gran ejemplo. Primero acudió a Jesús cuando tenía un problema. Ahora les dice a los sirvientes que escuchen lo que Jesús diga, que hagan lo que Él les diga, que sean obedientes. En esta historia y en muchas otras de los evangelios, la obediencia precede al milagro. Por lo general, hay un pedir y luego pedir la segunda antes. A veces queremos invertir el orden. A veces la gente dice, Dios, si solo haces esta cosa por mí, entonces te seguiré y haré todo lo que quieras que haga. Pero ese no es el orden que vemos en la Biblia. No es el orden que vemos aquí. La obediencia viene primero. Quien es fiel con poco será fiel con mucho. Sigamos el consejo de María y hagamos lo que el Señor nos diga que hagamos. 6. Había allí 6 tinajas de piedra para los ritos judíos de purificación, cada una con capacidad para 20 o 30 galones. Ahora se nos dan algunos detalles en el versículo 6. Jesús podría haber utilizado los recipientes de vino vacíos para producir más vino. Eso hubiera tenido sentido, ¿cierto? Llenar los recipientes vacíos de vino con agua. Pero eso no fue lo que él hizo. En su lugar, elige 6 grandes tinajas de agua. Más específicamente, dice que había 6 tinajas de piedra que se usaban para la purificación en Israel. No eran tinajas hechas de barro que, según la ley judía, podían contaminarse. Eran de piedra, por lo que no podían contaminarse. Y entonces se lavaban las manos con agua de las tinajas de piedra, no solo para estar limpios físicamente, sino que la idea era también simbolizar que se lavaban espiritualmente. Quizá recuerdes la historia de Lucas 11, cuando Jesús comió con un fariseo, y dice que el fariseo se molestó porque Jesús no se lavó antes de la comida. Y Jesús le dijo que por fuera se veía bien, pero por dentro estaba lleno de avaricia y maldad. Ahora, Jesús no estaba en contra de la higiene física o de lavarse las manos. No. Más bien, él estaba en contra de esta idea espiritual del lavado. Que algo en el exterior del cuerpo podría hacerte puro en el interior espiritualmente. No creo que fuera al azar que Jesús viniera a llenar las 6 tinajas de piedra que se usaban para la purificación judía. Creo que estaba enviando un mensaje. Y ese mensaje era que Él es el único capaz de hacernos espiritualmente puros. Él vino a salvarnos de nuestro pecado y que Él es el que puede purificarnos de toda maldad. Es a través de Cristo que podemos ser limpiados. Él lava nuestros pecados. Él trae el nuevo pacto a través de la cruz y la resurrección. Él no vino solo a sanar el exterior de nosotros. Vino a sanar lo que está dentro de nosotros. Vino a transformar nuestros corazones. 7. Jesús dijo, criados, llenen de agua las tinacas. Y ellos las llenaron hasta el borde. 8. Es dicho, se en la fiesta estaban completamente sin vino, estaban vacías. Y entonces Jesús pide que se llenen las tinajas de agua. Y estaban llenas hasta arriba. Es un buen símbolo de lo que estaba sucediendo en ese momento, espiritualmente, en Israel. En la Biblia, el vino representaba a menudo la alegría que proporciona el conocimiento del Señor. El vino se utilizaba en las celebraciones. Representaba una vida alegre y feliz, representaba la bendición de Dios. Pero ese día en la boda, el vino se había acabado, al igual que la vida espiritual en Israel en ese momento. Estaban secos espiritualmente. ¿Por qué estaba Israel en este estado en aquel entonces? ¿Por qué se habían secado espiritualmente? Bueno, se habían alejado de la verdadera fuente de vida. Ellos sabían cómo hacer todas las tradiciones, pero sus corazones estaban lejos del Señor. Ellos seguían los movimientos espirituales, pero el gozo se había ido. ¿Te ha pasado alguna vez? Quizás te esté pasando ahora mismo. Tu relación con Dios empezó fuerte, vibrante y plena. Pero después de algún tiempo, usted acaba de empezar a ir a través de los movimientos espirituales. Estás en piloto automático, estás en modo por defecto, estás haciendo las cosas correctas, pero tu corazón no está en ello. Y te sientes espiritualmente seco. Esto me recuerda a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2. La iglesia estaba haciendo grandes cosas, hacían buenas obras, eran pacientes, soportaban cosas duras por el reino de Dios, resistían el mal, se deshacían de los falsos maestros y no se cansaban, sino que preservaban por el nombre de Jesús. Pero entonces Jesús dice que hay un problema, se habían olvidado de su primer amor. Les faltaba el amor genuino por Dios. Hicieron y dijeron todas las cosas correctas, pero les falta el corazón. Es seco. Y Jesús les dice, arrepiéntanse y vayan a hacer las cosas que hacían cuando nuestra relación LIRST comenzó. Recuerden su primer amor, porque si eso no impulsando todo lo que hacen, van a estar secos. El versículo 7 es una gran imagen de lo que Jesús quiere experimentar en nuestra relación con Él. Ha venido para que tengáis vida y la tengáis en abundancia. He leído que estas 6 tinajas de piedra habrían producido casi 1,000 botellas de vino. 1,000. El vino era Yahweh. Y creo que es una gran imagen del deseo de Dios de bendecir a sus hijos en abundancia. Sus bendiciones no se agotan. Su amor no se agota. Sí, habrá altibajos en esta vida, pero el Señor está contigo. Él no quiere que estés vacío. Él quiere que seas liled, con el conocimiento de su voluntad en toda la sabiduría espiritual y la comprensión. Él quiere que seas liled con todo gozo y paz en el creer. Él quiere que estés lleno de su espíritu. Él no quiere que estés vacío, Él quiere que estés lleno. Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace descansar. Él me conduce junto a aguas tranquilas. 3. Él restaura mi alma. Él me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. 4. Aunque camine por valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. 5. Tú preparas una mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa rebosa. 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y habitaré en la casa de Yahvé para siempre. Jesús quiere que experimentes la vida abundante y rica en Él. Jesús vino para que puedas experimentar la vida en plenitud, hasta el borde. Así que las tinajas están llenas, y los criados sacan un poco y se lo dan al dueño del banquete. 9:19. Cuando el dueño del banquete probó el agua ya convertida en vino y no sabía de dónde procedía, aunque sí lo sabían los criados que habían sacado el agua, el dueño del banquete llamó al novio 10 y le dijo, «Todos sirven primero el vino bueno, y cuando la gente ha bebido libremente, entonces el vino pobre. Pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora». El agua se había convertido en vino. Ahora, la ciencia nunca fue mi mejor materia en la escuela, pero entiendo que científicamente hablando, esto no debería ser posible, porque el agua no tiene los ingredientes para convertirse en vino. Le faltan los químicos apropiados. Solo hay una manera de que ocurra, una transformación milagrosa. En un momento era agua, y en el siguiente era vino. No fue un cambio, fue una transformación. Y Jesús no solo transformó el agua en buen vino, lo transformó en el mejor vino. Cuando el dueño del banquete lo probó, quedó maravillado. Normalmente el mejor vino se servía el primero y el peor el último, pero el señor del banquete se impresionó porque el vino bueno salía al final de la fiesta. No, porque no sabía que Jesús lo había hecho. En cambio, llama al novio para darle las gracias. Y tiene que ser un gran momento para el novio. Puede que antes se sintiera avergonzado cuando se les acabó el vino, pero ahora se le alaba por haber sacado un gran vino al final. ¿Crees que el novio dijo, en realidad no fui yo? No lo sé. Supongo que simplemente recibió el cumplido. Pero es interesante pensar que Jesús hizo este milagro en secreto. Sí, sus sirvientes sabían lo que había pasado, pero parece que nadie más en la fiesta lo sabía. Evidentemente, el dueño de la fiesta no tenía ni idea de que había ocurrido algo sobrenatural. Entonces, ¿cuál fue el punto de este milagro si se hizo principalmente en secreto? of ¿por qué Jesús comenzó su ministerio con este milagro? ¿Por qué no comenzó su ministerio con un milagro de curación? Por lo menos eso haría que alguna persona se sienta mejor. ¿O por qué no comenzó su ministerio alimentando a las 5,000 personas? Al menos esas personas estaban realmente hambrientas y necesitaban algo de comer. Es decir, si estas personas en la fiesta de bodas no más vino, habrían sobrevivido, habrían sido line. Entonces, ¿por qué este milagro, el de sus signos, Jesús hizo en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él? En los evangelios, Jesús hizo muchos milagros, curó enfermos, resucitó muertos, expulsó demonios, etc. Entonces, ¿por qué este milagro al principio? El versículo 11 dice que esta fue la primera señal de Jesús. O quizás tu traducción dice señales milagrosas. Un signo es un ejemplo, una demostración, una señal, una prueba de que algo trascendente ha tenido lugar. Ciertamente, no todos los que estaban en la fiesta sabían lo que había pasado, pero el versículo 11 nos dice que los discípulos sí lo sabían. Jesús manifestó su gloria y los discípulos vieron y creyeron. Vieron que Jesús tenía el poder de transformar. Le vieron transformar el agua en vino. Pero en los evangelios vemos también sus vidas transformadas. Pasaron de ser pescadores incultos y recaudadores de impuestos a convertirse en los pilares de la iglesia primitiva. En Hechos 4, cuando los discípulos Pedro y Juan estaban siendo interrogados por las autoridades por predicar el evangelio, dijeron en el versículo 12, «En ningún otro hay salvación sino en Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos». Cuando las autoridades los oyeron y vieron su osadía, se asombraron, porque los conocían como hombres comunes e incultos. Pero el versículo 13 dice que sabían algo diferente de ellos, habían estado con Jesús. Jesús no solo cambió sus vidas gradualmente. Jesús no cambió sus vidas poco a poco. No, él había puesto sus vidas patas arriba. Habían sido transformados por su amigo y su Señor. Ciertamente lo vemos en la vida del apóstol Pablo. Antes de conocer a Jesús, Pablo era fariseo. Era inteligente y educado, pero era enemigo de los cristianos. Los persiguió activamente, estaba en contra de ellos, pero entonces conoció a Jesús y se transformó. En lugar de perseguir a la iglesia, se convirtió en uno de los líderes de la iglesia. Se convirtió en el instrumento de Dios para difundir el evangelio en lugares que nunca lo habían oído. Sí, la historia de la transformación del agua en vino es asombrosa, es un milagro, pero me asombra aún más cómo Jesús transformó la vida del apóstol Pablo. Estoy más asombrado de cómo él puede tomar personas que están en contra de él, que no quieren tener nada que ver con él, que viven vidas de rebelión pecaminosa y transformarlos en sus hijos. Estoy más asombrado de cómo él puede a alguien que está espiritualmente muerto y hacer que esa persona viva en Cristo. Cualquiera puede cambiar, pero es Jesús quien puede transformar nuestras vidas. Pero la transformación requiere algo fundamental para cambiar. ¿Eh? En el capítulo siguiente, en Juan 3, Jesús estaba hablando con Nicodemo, uno de los maestros de los fariseos. Nicodemo era inteligente. Nicodemo era instruido en cuestiones religiosas. Y entonces le pregunta a Jesús, «Maestro, ¿cómo haces estos milagros?» Y Jesús le dice, «Para entender hay que nacer de nuevo». Nicodemo entiende a Jesús literalmente y dice, «¿Cómo voy a volver al vientre de mi madre?» Pero Jesús no estaba hablando de renacimiento físico. Hablaba de nacimiento espiritual. Nico no solo necesitaba cambiar un poco, necesitaba ser transformado. La Biblia dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos ha separado de un Dios santo y perfecto. Y la paga del pecado es la muerte. Estábamos muertos en nuestro pecado, y no había nada que pudiéramos hacer para arreglar nuestra relación rota con Dios. La paga del pecado es muerte. Pero el don de Dios es vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito, que vino y murió en la cruz por nuestro pecado, que fue sepultado y resucitó al tercer día. Y todo el que crea en él no perecerá, sino que tendrá vida eterna. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Lo que Nicodemo no entendió en Juan 3 es que aunque era educado, aunque era un importante líder religioso de la época, aunque tenía estatus, no entendió que era un pecador que necesitaba que Jesús salvara y transformara su vida. Había algo fundamental que debía cambiar en Nicodemo. Espiritualmente necesitaba nacer de nuevo. Necesitaba ser transformado. Permíteme preguntarte esta mañana, ¿has nacido de nuevo? ¿Ha transformado Jesús tu vida? La Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo viejo ha pasado, he aquí que ha llegado lo nuevo. ¿Has experimentado esa transformación? Hay un sentido en el que la transformación es instantánea. Cuando crees en Jesús, cuando confiesas que Él es el Señor, hay muchas cosas que suceden instantáneamente en la salvación. Eres perdonado de tus pecados, recibes el Espíritu Santo, te conviertes en un hijo de Dios, naces de nuevo. Esas cosas son instantáneas. Pero el Nuevo Testamento también habla de que como creyentes seguimos siendo transformados. Así que, por un lado, la transformación es instantánea. Por otro lado, es algo que Dios sigue haciendo en nuestras vidas. 2 Corintios 3:18 dice, y todos nosotros mirando a cara descubierta la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, porque esto proviene del Señor, que es el Espíritu. Así que a medida que crecemos en Cristo, estamos siendo transformados por Dios a su imagen. También está el mandamiento de ser transformados en Romanos 12. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que, mediante la prueba, podáis discernir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Pablo dice, no se conformen al patrón de este mundo pecaminoso, sino sean transformados por la renovación de su mente, poniendo tu mente en las cosas de arriba, leyendo y aplicando la palabra de Dios a tu vida. El domingo pasado fue estupendo escuchar los testimonios de las señoras que se bautizaron. Aprecié su valentía para contar las historias de lo que Dios ha hecho en sus vidas, las partes buenas y las partes difíciles también. Y en sus historias oímos hablar de los momentos en que se dieron cuenta de que necesitaban ser salvos, de que necesitaban nacer de nuevo. Pero también hablaron del hecho de que les llevó algún tiempo crecer en algunas áreas de sus vidas que necesitaban entregar al Señor. Fue instantáneo, pero también continuó. Como he dicho antes, que la mayoría de la gente quiere cambiar. Creo que la mayoría de la gente espera ser mejor persona dentro de 10 años. Pero hay una diferencia entre cambio y transformación. La transformación requiere que algo fundamental cambie. Y la Biblia nos enseña que la transformación viene a través de Jesucristo. Pero requiere humildad. Tienes que estar dispuesto a decir, Señor, no puedo hacerlo solo. Necesito ayuda. Te necesito, Señor. Recuerda, María vio el problema y le pidió ayuda a Jesús. Así de sencillo. Pero no siempre es fácil ver el problema. No siempre es fácil pedir ayuda. Tal vez hay un determinado pecado que te ha estado frenando. Tal vez hay algo sin resolver de tu pasado que te ha estado bloqueando. Tal vez hay daño y dolor que tienes miedo de mirar y buscar sanación. Permítanme animarles esta mañana a que nada es imposible para Dios. Nuestro Dios es un Dios que sana, que perdona, que restaura. Él quiere entrar en tu corazón y reparar lo que se ha roto. No es un padre malo, es un padre bueno. Hace 2000 años que Jesús transformó el agua en vino, y hoy Jesús sigue en el negocio de transformación. Mi esperanza para ti es que no te aferres a jarras vacías. Mi oración es que no estén espiritualmente secos o vacíos, sino que sus tinajas estén llenas de fe, llenas hasta arriba, rebosantes de la bendición y el amor de Dios. Jesús transforma. ¿Te está transformando a ti?